Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. La guerra de Ucrania ha hecho saltar por los aires toda la estrategia de energía de la Unión Europea, basada durante décadas en el gas en ruso. Era barato y seguro, y ahora ni una cosa ni la otra. Así que desde el pasado 24 de febrero, día en el que se inició la invasión de Ucrania, estamos viendo cómo la política de energía de Europa funciona a salto de mata. Lo que vale para hoy puede, sin embargo, que no valga para mañana. Lo que ahorramos hoy puede que mañana no sea suficiente. Y en eso están en Bruselas, de nuevo revisando la estrategia europea, que dicho así parece que no tiene nada que ver con el ciudadano, pero de lo que se habla es de la luz y el gas que llega a nuestras casas, nuestros negocios o las empresas en las que trabajamos. ¿Y qué piensa hacer Bruselas para frenar la escalada de precios de la energía? Lo que ya se ha anunciado por parte de la presidenta de la Comisión esta misma mañana es que están decididos a poner un impuesto a los beneficios caídos del cielo de las empresas energéticas. Según ha detallado Ursula von der Leyen, se trataría de un impuesto, aunque no les guste llamarlo así, que penalizaría esos beneficios con un 33% y permitiría recaudar 140.000 millones de euros. La tesis de Bruselas es que esos beneficios desorbitados en este momento deben compartirse y canalizarse hacia los más perjudicados, los consumidores vulnerables. Lo que no dice la Comisión, porque no lo sabe, es que puede haber mucha gente vulnerable, demasiada gente con el invierno que se avecina. Sin ir más lejos, hay negocios que ya no pueden funcionar con facturas de luz que se han triplicado con respecto a lo que pagaban hace un año. Enseguida te vamos a poner varios ejemplos. La situación de no poder pagar la factura es un hecho en muchos casos, pero si continúa la guerra y Rusia sigue utilizando el gas como arma política y si sigue sin suministrar gas a Europa, lo que se viene ya no es no poder pagarla, sino directamente no disponer de gas, al menos en algunos países del viejo continente. Y ahí viene otra de las medidas que hoy conocemos por parte de Bruselas. Un objetivo obligatorio para reducir el consumo de energía de cada país un 10%. La propuesta será que la mitad de ese ahorro, un 5%, se realice en horas punta que determinaría cada Estado miembro. Por simplificarte, la idea es que cada país pueda seleccionar 3 o 4 horas por cada día laborable, durante las cuales sí o sí deberá reducir la cantidad de luz que consume. La pregunta es, ¿y cómo se va a articular esto? Pues ahí, es ahí donde está la dificultad, desde luego, porque muchas veces no coinciden los intereses de las distintas industrias, empresas o de los propios consumidores. Y no es lo mismo Italia que Alemania, ni Alemania que España. Pero es que tampoco es lo mismo lo que gasto yo que mi vecino, padre de familia numerosa, ni tampoco tenemos por qué usar la energía a la misma hora. Pues además de esta, hay otras noticias, otros asuntos también destacados que te va a contar ya a continuación Ángel Correas.
Pues lo último, Pilar, está en el Supremo, que acaba de publicar la letra pequeña, la sentencia completa por el caso de los ERE. Dice el texto que el expresidente andaluz José Antonio Griñán y el resto de condenados podían y debían evitar la malversación. También considera suficientemente acreditado el descontrol en la gestión y da por probado que hubo una trama. Pero lo importante de ese texto, ¿qué es? Pues que hay un voto particular que justifica a Griñán, destacando que él no era consejero de empleo, sino de economía, y que no actuó con dolo, vamos, que considera que no fue responsable. Pues bien, ahora este argumento de dos magistradas puede servir para que Griñán y el gobierno preparen el posible indulto y evitar así que el expresidente socialista de Andalucía cumpla 6 años de prisión. Además, está estabilizado ya, gracias a la lluvia, el fuego en los Guájares, en Granada. Ha afectado un perímetro de 62 kilómetros tras 6 días de llamas sin control. Y ninguno querríamos encontrarnos, Pilar, con algo así en la carretera. Escucha, un camión articulado de más de 3 toneladas que iba haciendo eses por la AP68 en La Rioja. Cuando la Guardia Civil consiguió parar al conductor, se encontraron un auténtico cuadro. Este agente de la Guardia Civil está animando a soplar un poquito más a este camionero que está tirado en la cuneta sin poder levantarse. Y no es para menos. Ojo, Pilar, multiplicaba por 7 la tasa de alcohol permitida, como para no ir haciendo ese.
Bueno, el vídeo es tremendo, la verdad. Ver cómo, en qué estado estaba este sujeto. Vamos con los deportes. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Hoy en la Champions, turno para el Madrid y para el Sevilla.
El Real Madrid vuelve al Bernabéu en la Liga de Campeones. Su último partido fue la remontada ante el Manchester City. Hoy juega contra el Leipzig con Rodrigo y Valverde acompañando a Vinicius en el ataque. Y el Sevilla busca su primera victoria en Dinamarca contra el Copenhague. Los dos partidos son a las 9 de la noche. El tiempo de juego los va a contar desde las 8:30. Y el viernes en el Eurobásquet, España buscará contra Alemania un puesto en la final del torneo. Rudy Fernández, el capitán, se ha convertido en el alma de la selección. Lo cuenta su excompañero, presidente ahora de la federación, Jorge Garbajosa.
Yo a Rudy lo conozco desde el año 2004, que debutó con la selección, que yo ya estaba. Le he visto ser un niño, le he visto convertirse poco a poco en hombre, en padre de familia, en capitán, en líder. Pues digamos que siempre ha estado un poco a la sombra, pues no sé, de un tal Navarro, de un tal Pau, y él lo tenía fácil este año para haber no venido. Y al contrario, ha querido ejercer una responsabilidad muy difícil y está ejerciendo una labor impagable.
Y esta tarde a las 4, Valencia, fase de grupos de la Copa Davis, España contra Serbia, sin Carlos Alcaraz, Roberto Bautista y Albert Ramos apuntan a jugar los partidos individuales.
Bueno, estamos ya casi en el ecuador del mes de septiembre y se va notando ya, ¿eh?, que cada vez anochece antes y hay que tirar más de luz. Eso significa, pues, más gasto en la factura y más consumo de energía. Te explicaba hace un instante que hoy tenemos, por un lado, a Bruselas ultimando nuevas medidas energéticas.
Profits are okay, they are good. But
explica la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hay que repartir beneficios de las grandes compañías y dice que con sus nuevos impuestos a las energías renovables y fósiles van a recaudar 140.000 millones de euros para repartir entre los gobiernos europeos y abaratar lo que pagamos los usuarios. Y luego, por otro lado, está nuestro gobierno.
En materia energética no hay gobierno más creíble ahora mismo en Europa que el gobierno de España.
No sé por qué se ríen, señorías, es así.
Hay medidas, sí, y tanto en Bruselas como en Moncloa presumen además de ellas, pero las cifras y la realidad muestran que de momento no son suficientes. Solo en agosto sabemos que la destrucción de negocios ha sido el doble de la que hubo en España en 2019, antes de la pandemia. Unos 19.000 negocios han tenido que echar el cierre y muchos de ellos lo hacen porque no pueden pagar la luz. Un ejemplo, el que nos ha contado hoy Raquel. Tiene un pequeño supermercado en la localidad cántabra de Cicero. Su factura de la luz ha pasado en el último año de 900 a más de 3.300 euros al mes. Así que ni puede seguir pagando a sus 4 empleados, ni puede mantener abierto el supermercado.
Yo solo quiero que me dejen trabajar. Yo no quiero cerrar mi negocio. Que estoy trabajando 13 horas diarias, las trabajo, pero no puedo asumir el gasto de tanta factura de luz, que es que tengo más gastos. Tengo empleados, tengo proveedores.
Raquel lleva 14 años regentando su negocio, pero con costes fijos como la mercancía, los proveedores, las nóminas de sus trabajadores o su seguridad social, pues cada vez se le hace más cuesta arriba lidiar con facturas como las que últimamente le llegan.
Estoy haciendo un llamamiento porque es que yo paso de ser optimista, o sea, lo he sido hasta ahora, pero creo que el optimismo se me está acabando. Lo que a mí me ponen un plato de optimismo todos los días en todas las familias de toda España y el optimismo a los 3 días te mata de hambre.
Pues si miramos a empresas un poquito más grandes, pues es verdad que tienen algo más de capacidad para adaptarse, pero están también con el agua al cuello. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Siderurgia, metalurgia o cerámica continúan recortando, de hecho, su actividad.
Sí, y lo hacen porque no pueden asumir el coste de la energía, que están pagando a una media de 260 euros y que dispara sus costes de producción. El importe de la factura se ha multiplicado por 6 desde 2020, hace tan solo 2 años. Así que las empresas llamadas grandes consumidoras de energía están cambiando turnos, están haciendo ERTEs e incluso parando para intentar aliviar esa presión energética. Y el último parón que se recuerda fue en plena crisis, en 2013. Fernando Soto es director general de la Asociación de Electrointensivas.
En una componente como es la energía eléctrica, que llega a suponer el 50 o 60% del coste de producción de estas industrias, pues merma nuestra competitividad. Algunas de las industrias han anunciado ya paradas de producción, en algunos casos totales, y algunas de ellas ya está aplicando ERTEs.
Se ha perdido competitividad y está afectando ya al empleo y se nota además en el mercado con falta de estocajes por ejemplo, de acero, cerámica o papel, y el aumento, por tanto, de sus precios.
Mira, ahora que citabas el acero, sabemos, por ejemplo, que la empresa Arcelor, allí los paros que en principio iban a durar 3 meses parece que van a ser indefinidos en una de sus plantas en Asturias. Hoy mismo, además, en el País Vasco comienzan a negociar el ERTE de esta empresa que tiene unos 8.000 empleados en toda España. Bueno, como la cosa, como vemos, está tan complicada, hay, Susana, algo que comparten esta y otras muchas industrias. La petición de que en España puede haber exenciones parecidas a las que tienen, por ejemplo, los franceses.
Sí, o acuerdos como existen en Alemania, donde están pagando a precios anteriores a la crisis. En Francia, como bien decías, hay ahora mismo una tarifa especial para estas empresas de 45 euros al megavatio hora, frente a los 260 que están pagando en España.
Gracias, Susana. Francia, por cierto, que va a anunciar esta tarde nuevas medidas en esta misma materia del gasto energético. En París, por ejemplo, la Torre Eiffel se apagará cuando se vaya el último turista. Eso más o menos de las 12 menos cuarto de la noche. Así que el último, que apague la luz. Pues precios energéticos, cesta de la compra y dudas económicas han marcado hoy también la vuelta al cole en el Congreso de los Diputados. La primera sesión de control al Gobierno en este nuevo curso.
Soluciones reales para la España real, esa que usted no puede pisar.
Pregunte a los españoles si quieren seguir consumiendo gas de Putin y energía sucia de Marruecos o si quieren explorar la propia energía de España.
Las iniciativas suelen ser rácanas, con mucho cariño, y suelen ser poco valientes.
Todos, incluidos algunos de los socios de Pedro Sánchez, como Esquerra, han salido en tromba pidiendo más medidas y además más eficientes. Claro, cabe preguntarse si la actual crisis económica y de precios podría incluso acabar rompiendo los pactos actuales o adelantando elecciones, como ha apuntado esta mañana en Herrera en COPE Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Eso significa que está viendo el presidente del Gobierno que hay alguien que se ha convertido en la alternativa en España. Creo que empiezan a asumir que nada es para siempre y que no puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo creo que ahora mismo la pregunta no es si va a haber un cambio de gobierno, sino cómo y cuándo se va a producir.
Sabes que cada vez más encuestas apuntan a esto mismo que dice Ayuso, a la pérdida de apoyos a Sánchez. Bueno, pues hoy, curiosamente, el CIS vuelve a aparecer en escena para todo lo contrario. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una encuesta del CIS inédita hasta ahora con la que Tezanos pregunta quién ganó el debate en el Senado la semana pasada, si Sánchez o Feijóo. Y, oh sorpresa, ha ganado Sánchez.
Sí, lo ha hecho por 5 puntos. El uso del CIS refuerza a Pedro Sánchez en la convicción de su éxito sobre Alberto Núñez Feijóo en el debate, aunque los resultados están lejos del entusiasmo gubernamental. Un 29% de quienes siguieron el cara a cara da ganador al presidente, frente al 24% que se decanta por el líder del PP. El diagnóstico del 26% de los encuestados cree que ninguno de los dos triunfó y uno de cada 5 elude decantarse. Ahora bien, el tono duro empleado por el jefe del Ejecutivo se traduce en una mayoría de votantes socialistas, más de un 58%, y de los partidos aliados del gobierno, otorgando la victoria a Sánchez. Del mismo modo, Feijóo convenció al 67% de los electores del PP. El estudio, que en contra del proceder habitual ha carecido de justificación desde el organismo público, recoge, eso sí, y quizás aquí esté la noticia, la desconexión ciudadana de la sesión en el Senado. Cerca del 79% no atendió al duelo, que solo siguió un 21%.
Y el que no se está ganando precisamente el apoyo en estos días es el nuevo rey Carlos III en el Reino Unido. Primero, porque no parece muy estético que el nuevo monarca haya enviado advertencias de despido a unos 100 trabajadores justo cuando preparan los actos por la muerte de la reina Isabel II. Y luego ha habido también un par de salidas de tono en público. Bueno, ocurrió durante su proclamación el pasado sábado. A Carlos III no le gustan los tinteros y sus palabras mal diciendo lo dejan claro. Son anécdotas, sí, pero llegan justo en estos días en los que los británicos intentan adaptarse al cambio.
It's not terribly down in the gutter or totally negative, but it was below the level.
Nos decía este británico indignado, Peter, que el lenguaje del rey es vulgar, que no tiene autocontrol y que su madre jamás hubiera hecho eso. Aunque es verdad que también hay quien le justifica, porque claro, son días complicados. Acaba de perder a su madre y, hombre, uno no llega a rey todos los días. Por cierto, que ya miramos al reloj. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Porque a las 3:22, hora española, en poco más de una hora, comienza el desfile fúnebre en Londres con los restos de Isabel II. ¿Por qué esa hora tan concreta, Paloma, a las 3:22?
Pues porque son británicos y, como contábamos ayer, lo tienen todo ensayado. Han estado de madrugada haciendo ese desfile, iba a decir. Es más bien una procesión. Es una procesión fúnebre. La reina irá sobre una especie de carruaje militar. Y ese de recorrido tardan exactamente 38 minutos en hacerlo. De forma que la procesión empieza en Buckingham a las 2:22, hora de Londres, y llega a Westminster, al Parlamento, a las 3:00, a las 3:00. Son británicos, Pilar. Les sale muy bien todo lo que sea pompa y circunstancia.
Bueno, y cómo les gusta lo de las horas redondas, ¿eh? Estoy comprobando, Paloma. Oye, viendo la fila ahora mismo de todas las personas que están esperando, ¿cuánto calculas que van a tardar en pasar?
Mira, acabamos de tener un briefing, una sesión informativa con la gente de Palacio y hasta hace media hora la previsión era de 5 millas de cola, unos 8 kilómetros. Hace, ya te digo, unos minutos nos dicen, ojo, que la previsión es de 10 millas. Eso son más de 15 kilómetros de cola. Así que si con 5 millas la previsión era de 30 horas de espera media, imagínate. Lo que te puedo decir es que hay hasta 1000 personas por turno para atender a los que están en la fila. Atender en forma de policía, de voluntarios, de marshals, ¿no? Una especie de vigilantes. He hablado con ellos y algunos ni siquiera saben inglés, no conocen Londres. Acaban de llegar de todos los puntos del Reino Unido. Me están saludando oyentes de COPE, así que te lo transmito en directo, que me están viendo aquí en medio de Trafalgar Square y mandan mensajes. Jackie estaba en la fila, dice que está agobiada, pero que no le importa, que es una vez en la vida.
Really, I'm all overwhelmed with it, really. I mean, it's lovely to be here. It's historic, isn't it? It's not going to hopefully happen again in my lifetime. She's the only monarch known.
Bueno, pues esto es lo que está pasando en Londres cuando estamos a pocas horas de que se abra la capilla ardiente allí de la reina Isabel II. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Por qué España es el único país de Europa que no ha alcanzado los niveles económicos prepandemia? ¿Va a deflactar el IRPF para dejar de ganar dinero el gobierno con la inflación? ¿Va a dejar de endeudar España mientras todo el mundo paga más por su hipoteca por la subida de los tipos de interés?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% en la segunda unidad en muchos productos.
Y además ahora tienes 5 euros de regalo en carnicería por compras superiores a 25 euros en este departamento.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, en tienda web o app.
Consulta condiciones de la promoción.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Lucir una piel suave e hidratada es posible con el bálsamo corporal hidratante reparador de Dr. Tree. Una emulsión con 99% de ingredientes naturales para las pieles más sensibles. Con aceite de chía y extracto de margarita azul. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree siente la naturaleza a flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, Tranquila, estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí y sabemos cómo actuar.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Luz verde de la Comunidad de Madrid al bono alquiler de ayuda a jóvenes menores de 35 años con bajos ingresos. Te recuerdo que esta medida la anunció en enero el gobierno de Pedro Sánchez y ahora el Ejecutivo madrileño la aprueba. Va a ser una de las últimas regiones en hacerlo. Y es que la realidad de la vivienda en Madrid es muy compleja. Ahora la analizamos, pero lo primero, Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero, vamos a recordar los requisitos para acceder a este bono del alquiler joven y cómo se puede pedir en Madrid, donde además esa cuantía va a ser finalmente mayor de la anunciada por el gobierno.
Sí, se relajan algo los requisitos para poder ser beneficiario. Obviamente hace falta tener entre 18 y 35 años, estar empadronado en Madrid, y en materia económica, primero, que tu sueldo no sea superior a 3 veces el IPREM, esto es unos 24.000 euros brutos anuales. Y segundo, y esta es la gran novedad, que la renta del piso no sea superior a 900 euros al mes, 450 si se trata de una habitación. La Comunidad de Madrid ha ampliado al máximo que permitía el gobierno este límite, establecido en 600 para un piso y 300 para una habitación, porque claro, encontrar un alquiler por menos de 600 euros en Madrid, pues a día de hoy parece casi misión imposible. Lo que no cambia, Pilar, es la cuantía de la ayuda, que era algo con lo que también se estaba especulando. Finalmente serán 250 euros al mes durante 2 años, hasta un máximo de 6.000 euros. ¿Cómo solicitarla? Pues a través de internet, pero todavía, eso sí, habrá que esperar unos días hasta que se publique en el boletín oficial de la comunidad.
Conocidos ya esos cambios y esos detalles, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, la capital es la segunda ciudad de España donde más cuesta el alquiler, ¿qué impacto, Luis, puede tener esta medida? ¿Qué dicen jóvenes y expertos sobre este bono al alquiler?
Bueno, pues ambos coinciden en que el impacto va a ser muy limitado y que no va a solucionar el asunto de los jóvenes y la emancipación. Primer problema, como dices, el coste del alquiler. En la capital, el precio medio del metro cuadrado está ahora mismo en 16,10 euros, un 10% más que hace un año. Esto significa que una vivienda de 90 metros cuadrados tiene mínimo un coste mensual de 1.400 euros, muy lejos de esos 900 fijados como tope. Sucede lo mismo con las habitaciones. Antonio, por ejemplo, tiene 31 años, cumple todos los requisitos, menos uno, encontrar una habitación a ese precio.
Es muy difícil encontrar habitaciones en esta ciudad que te cuesten menos de 350, 400 euros. Llevo aquí 4 años viviendo en Embajadores, pagando 400 euros de alquiler, estoy casi seguro de que los precios van a subir.
El segundo problema es ese que comentaba Antonio, que los propietarios sabedores de que los inquilinos tienen estas ayudas, pues suban más los precios. Sin embargo, los expertos creen que no. Jaime Cabrero es presidente del Colegio de Agentes Inmobiliarios de Madrid.
Entendemos que su alcance no será muy relevante, ¿no? Dada la precariedad de escasez del mercado laboral entre la población joven. Para la Comunidad de Madrid, pues alcanzará unos 23.000 jóvenes más o menos, ¿no? Realmente no provocará una subida de precios en los alquileres.
Ahora mismo, Pilar, solo el 20% de las viviendas en alquiler en Madrid está por debajo de 900 euros, con lo cual, pues los expertos creen que su impacto se va a reducir muy mucho a las zonas del extrarradio.
Gracias, Luis. En cuanto al tiempo, pues ha mejorado respecto a ayer. No ha llovido ni durante la madrugada ni en toda la mañana en Madrid, aunque seguimos viendo alguna nube amenazante. De hecho, la previsión nos dice que esta tarde-noche puede caer algo de agua menos intensa que la de ayer. Y si miramos a los termómetros, pues han bajado, pero no mucho. Tenemos ahora mismo 22 grados en el centro de la capital. Las máximas pueden llegar a los 25, mínimas esta noche en torno a los 16. Y a esta hora, a las 2 y 24 minutos, es momento de ocuparse de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Samuel Subiela, buenas tardes.
Buenas tardes, actualizamos el estado de las carreteras de la Comunidad de Madrid, destacando el tráfico tranquilo y sin incidencias a esta hora. Tan solo van a encontrar leves retenciones de entrada a la capital por la 1 a la altura de Alcobendas y Las Tablas y también por la 6 a la altura del Plantío. Complicada en este momento también la M40 en Coslada, dirección a la A3, y la M501, la carretera de los Pantanos, a la altura de Villaviciosa de Odón, en dirección a Brunete. Les pedimos especial precaución en estas vías.
Y enseguida hablamos de la suciedad en los interbloques, espacios de accesos a los portales que sufren desde hace meses vecinos de 14 distritos de la capital.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Por fin llega la comodidad a Madrid. Yux, la marca de calzado mallorquina, estrena nueva tienda en calle Goya 27. Visítanos y comprueba por ti mismo por qué sus clientes las consideran las más cómodas del mundo. Podrás descubrir en exclusiva sus nuevas zapatillas hechas con piel de uva. Yux, visítanos y enamórate de la comodidad.
Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Krypton. Un impresionante espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de héroes y superhéroes de todos los tiempos. Podrás escuchar Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Conan, El Último Mohicano, Braveheart, Los Increíbles, Robin Hood y muchas más. Madrid, 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, la nueva gira de Film Symphony Orchestra. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes de septiembre estaba marcado en rojo por los vecinos que sufren la suciedad en los llamados interbloques, esas zonas al aire libre de acceso a portales que nadie limpia. Tras intentar aclarar el lío de competencias, finalmente el ayuntamiento se comprometió a limpiar tras el verano. Estamos ya a mediados de mes y entre unos y otros, pues la casa, nunca mejor dicho, sigue sin barrerse. Mamen Vizcaíno.
Bueno, y cuando no se va a repilar, no se limpia, llueve como ayer, por ejemplo, y caen hojas. La imagen es desoladora para los vecinos. Así es como nos ha descrito Agustina, que vive en San Blas, lo que ve cuando sale de su casa.
Muchísimas hojas, porque se han caído muchísimas hojas de todo el verano, ¿no? Pero a la vez esas hojas están, pues eso, pues con basura, pues con algún plástico, algún bote, en fin, que todo ahí mezclado. Ese es el tipo de basura que tenemos.
Esos interbloques son como tierra de nadie y de todos a la vez. Zonas de paso, de acceso a viviendas y negocios, que a pesar del compromiso del ayuntamiento nadie limpia. Los vecinos están dispuestos a dar un margen al consistorio para que mande a los servicios de limpieza. No hace falta, nos dice Agustina, que sea a diario. Con que fuera de forma regular, se conformaría. Y si eso no pasa...
Vamos a ver cómo termina la semana, empieza la que viene, pero tendremos que volver a salir a la calle y tendremos que volver a ir al pleno y a donde haga falta. Parece ser que es de la única manera que nos escucha, nos hacen caso, pues es el arma que tenemos.
En la capital hay algo más de 325 interbloques repartidos en 14 distritos. El gasto comprometido por el ayuntamiento para su limpieza roza los 52 millones de euros para un periodo de 4 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en transporte público. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas, menús elaborados en cocina propia, instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales, zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Del 1 al 12 de octubre, vive una feria de otoño única en Las Ventas. Las máximas figuras: Roca Rey, Alejandro Talavante, Morante de la Puebla, Miguel Ángel Pereira. Todo esto y mucho más con el Toro de Madrid. Feria de otoño en la Plaza de Toros de Las Ventas. Abonos ya a la venta en las-ventas.com.
Ha sido detenido por acosar sexualmente a una joven en Móstoles mientras se desplazaba a su trabajo. En varias ocasiones el individuo esperaba a la víctima en la cola del autobús para subirse junto a ella. Una vez dentro, el agresor se sentaba al lado y con el bus en marcha comenzaba a masturbarse. La chica además ha denunciado que el hombre le realizaba fotografías sin su consentimiento. Finalmente, la Policía Nacional ha conseguido identificarle y detenerle, aunque ya ha sido puesto en libertad. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. No sé si a ti te pasa, pero utilizando el transporte público escuchamos todo tipo de conversaciones. No es que sea por cotilleo, ¿eh? Es que, claro, estamos en un espacio pequeño, en un espacio reducido, y la gente habla, y aunque no nos interese, muchas veces acabamos por saber de qué va el asunto. Y se habla de todo. Es verdad, pero es difícil, muy difícil, encontrar una conversación sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Pues según la ministra de Justicia, Pilar Llop, es algo que no falta en las conversaciones en el transporte público.
Mire, yo a veces voy en metro, a veces voy en autobús, y yo escucho a la gente que habla de este tema, porque la gente ya ha entendido la trascendencia de esto, que les afecta directamente.
Bueno, no sé si en algún vagón de metro cercano a la Audiencia Nacional alguien ha debatido sobre los problemas para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero dar a entender que esto es el tema de conversación general en el metro o en el autobús es exagerar bastante, y utilizarlo además como argumento político llega a ser hasta ridículo. Esta mañana hemos estado preguntando pues a unos cuantos usuarios de autobús, de metro, también a clientes de los bares. ¿Has hablado sobre el bloqueo de la justicia en España? La verdad, no hemos tenido la suerte de encontrar a nadie que hable precisamente sobre ello.
No, ni me he enterado.
Y nosotros, exactamente, no. Veníamos a hablar del fútbol. Ahora mismo estamos hablando del Atleti.
El fútbol. Básicamente fútbol.
Desde luego, Santiago y su amigo iban en el autobús hablando, lo has escuchado, de fútbol. Estamos en semana de Champions. No vamos a decir que no sea un tema importante la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque lo es, claro que lo es. Pero de ahí a convertirlo en un tema de conversación popular hay mucha diferencia. Yo creo que a algún asesor de la ministra se le ha ido un poquito la mano con el ejemplo, y a lo mejor no ha sido por casualidad, porque es evidente que ahora mismo la consigna, la estrategia del gobierno es estar en la calle. Parecer que esa cercanía, parecer que se escucha cada día atentamente a los españoles. Podemos empezar, por ejemplo, por recordar la visita a Moncloa de unos 50 ciudadanos convenientemente seleccionados que hacían preguntas también convenientemente seleccionadas al presidente del gobierno.
Y una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué al gobierno fue la de abrir este recinto a la ciudadanía, a la gente, que, en fin, siendo dueña y titular de este espacio, pues no conocía mucho de este recinto del Palacio de la Moncloa.
El propio Sánchez ha comenzado una gira popular por diferentes escenarios para hacerse la foto, y por extensión lo que estamos viendo es un conjunto de ministros y ministras que dicen salir a la calle y escuchar a la calle.
He bajado y me he encontrado con muchas personas, una de ellas un pensionista, ganaba 1.100 euros de pensión, y me ha dicho: Yolanda, seguid peleando por esta cesta de la compra, porque tengo enormes dificultades para hacerla.
Es la vicepresidenta Yolanda Díaz justificando su idea de limitar los precios de productos básicos porque se lo exige la calle, y lo hace con el ejemplo de un pensionista que se ha cruzado con ella. Bueno, hemos escuchado tres ejemplos que pasan la línea de la casualidad y llegan a la estrategia. No es nada nuevo, por cierto. Esto es así, lo de hacerse la foto y buscar el baño de masas, pues es de primero de política y lo hacen todos los partidos. Pero ahora estamos en una evolución, los ministros escuchantes. Así que habrá que tener cuidado con lo que comentamos en el bus o en el metro. No vaya a ser que tengamos detrás algún miembro del Consejo de Ministros. Todo puede ser. Por aquí, por ahora, no veo ninguno, o al menos no me he dado cuenta. Pues a esta hora hay otras tres noticias, tres asuntos también destacados que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. El Banco de España alerta de una bajada de pensiones.
Y sería del 8% si se llega a ampliar a 35 años el periodo de cálculo utilizado. La alternativa, dice este organismo, sería poder descartar al menos los años más desfavorables, aquellos en los que hayamos cobrado y cotizado menos. El gobierno, en cualquier caso, insiste en que la ampliación de ese periodo no llegará hasta los 35 años.
Han pasado 7 meses, pero la tormenta que puso patas arriba al Partido Popular todavía tiene consecuencias.
No hay más que escuchar, Pilar, la respuesta esta mañana de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en Herrera en COPE.
¿Echa usted en falta mucho a Pablo Casado?
Pues, vamos a ver, no sé. Sí, a veces, bueno, ¿qué explicar? Es que eso es, se mezclan muchas cosas ahí, muchos sentimientos encontrados. Entonces, bueno, no hemos hablado. Yo creo que es mejor dejarlo ahí.
El tono de su voz, Pilar, la verdad es que dice muchas cosas, ¿eh?
Y las risas también que se han escuchado de fondo, ¿eh? Del público que ha podido ver hoy en directo el programa de Carlos Herrera en Móstoles, en Madrid. Una entrevista que, por cierto, puedes volver a ver y escuchar en nuestra web, en cope.es. Y Londres se blinda a horas de instalarse, de abrirse la capilla ardiente de la reina Isabel II.
En apenas nada, exactamente a las 3:22 de la tarde, hora española, sus restos van a ser trasladados en una solemne procesión fúnebre desde el Palacio de Buckingham hasta el de Westminster, la sede del Parlamento Británico. A las 6 de la tarde se abre esa capilla ardiente durante 4 días. Será hasta el lunes, cuando tenga lugar el funeral de Estado.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar a partir de las 13:05?
Vamos a empezar con los partidos de la Liga de Campeones. El duelo hispano-alemán va 2-0 para la Bundesliga. Bayern 2, Barcelona 0 y Bayern Leverkusen 2, Atlético de Madrid 0. Los dos equipos españoles reclaman un penalti no pitado a su favor. Hoy se completa la segunda jornada. A las 9 de la noche, Real Madrid-Leipzig, Rodrigo y Valverde apuntan a acompañar a Vinicius. Y a esa hora, Copenhague-Sevilla. Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego. Noticia en el Barcelona, anuncia la ampliación de contrato del joven en Gavi hasta el año 2026. Y dos noticias más en el europeo de baloncesto. El viernes, semifinales, España contra Alemania a las 8:30, después de ganar a Finlandia. Y en tenis, fase de grupos de la Copa Davis, que se disputa en Valencia, España-Serbia. Vamos a jugar sin Carlos Alcaraz, apuntan Roberto Bautista y Albert Ramos a jugar los partidos individuales.
Como suele ser habitual, una cosa son los grandes titulares y otra el fondo real que tengan las medidas como las que, por ejemplo, ha anunciado hoy mismo la Comisión Europea en materia de energía. Claro, hoy se nos habla de una reducción obligatoria en el consumo de electricidad en horas punta. Y a la espera de que Bruselas y los ministros de energía de cada país nos vayan explicando en qué se traduce esta medida obligatoria, pues todos nos llenamos de dudas. Por ejemplo, se habla de una reducción de un 5% en nuestro consumo energético, como te decía, en las horas punta. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿A qué hora tendría que aplicarse este recorte? ¿Qué se considera realmente una hora punta?
Bueno, la hora punta es aquella en la que hogares y empresas concentran un mayor consumo a lo largo del día. Empresas se entiende por industrias, ¿no? Hay dos picos, a mediodía y al final de la tarde. Como se trata también de reducir el precio, no solamente la demanda, y nos quedamos con la franja de más consumo y mayor precio, pues esta es la fórmula que nos sale. Diego Rodríguez, experto en energía de la Complutense.
Entre las 8 y las 11 de la noche. Parece ser que lo que quiere la Comisión Europea es precisamente un periodo de 3-4 horas al día, y ese periodo se adaptaría bastante bien al momento de demanda pico.
De 8 a 11 de la noche, la franja horaria en la que hay una mayor demanda, pero es que además en la que los precios son mayores, porque es cuando menos renovables entran y más hay que tirar de la quema de gas para producir electricidad.
Vale, pero ¿esto se puede aplicar en nuestras casas o es solamente para las empresas?
Bueno, en principio esa obligación de ahorro no podría aplicarse a los hogares por falta de un mecanismo. Ese mecanismo serían los agregadores de demanda, que son empresas que aglutinan la demanda de consumidores individuales, pero esa figura no está desarrollada de momento lo suficientemente en España, así que no existiría ese mecanismo para establecer esa obligación en los hogares. Sí hay mecanismos, en cambio, para las empresas. Es el mecanismo de interrumpibilidad, que debería ser redefinido pues para establecer compensaciones a esas empresas que decidieran trasladar su consumo fuera de esas horas punta.
Luego, al margen de esta reducción de consumo, tenemos por otro lado las medidas que se dirigen a controlar lo que ganan las grandes compañías energéticas. Dice Bruselas que esperan recaudar unos 140.000 millones de euros para repartirlos después a los diferentes gobiernos y que ese dinero sirva luego para rebajar nuestras facturas a través de diferentes mecanismos. ¿De dónde sale ese dinero? Pues en la Comisión Europea se habla, por un lado, de un nuevo impuesto para los beneficios de las compañías energéticas. Ojo, solo a los beneficios, no a toda la facturación de estas empresas, como ocurre con el impuesto aprobado ayer en España, Marta.
Sí, lo que propone Bruselas es gravar con un 33% los beneficios extraordinarios de gasistas y petroleras. Se trata de detraer las ganancias superiores al 20% de lo obtenido de media en los tres últimos años. Y esto no tiene nada que ver con el impuesto a las energéticas aprobado por el Gobierno y que se está tramitando en el Congreso. Diego Rodríguez, experto en energía.
No tiene nada que ver definir un gravamen sobre ingresos que sobre beneficios. Sobre beneficio es lo habitual. En el caso de España se ha puesto sobre ingresos. Y ese es un aspecto, desde el punto de vista del diseño, que diferencia claramente la propuesta europea de la propuesta española. A mí me parece mucho más eficiente y mucho más ajustado a lo que uno pretende hacerlo sobre beneficios o sobre márgenes.
Al juicio de este experto, el gravamen español debería ser modificado para acoplarse a las directrices europeas.
Y por último, nos fijamos en la idea de Bruselas de poner un precio máximo para el megavatio hora, cosa que en España nos va a afectar poco.
Pues sí, porque poner ese máximo de 180 euros el megavatio hora a la electricidad producida por renovables y nucleares es algo que ya de facto sucede en España con la aplicación del mecanismo ibérico, ese tope en 40 euros del gas que se usa para la producción eléctrica, aunque luego haya una compensación. Puede haber alguna hora en la que se superen esos 180 euros, pero es residual, así que esa medida no nos afectará prácticamente.
Gracias, Marta. Hablamos tanto y nos afecta tanto la subida de la luz que nos parece casi ciencia ficción que a día de hoy todavía queden en España pueblos sin electricidad. Por ejemplo, en 5 aldeas en las montañas del Valle del Jubera, en La Rioja. Llevar el tendido hasta allí es difícil y además muy caro. Pero nos ha explicado su alcalde, Óscar Fernández, que ya tienen en marcha la solución.
Un campo fotovoltaico, ¿no? Pequeña superficie, aneja a lo que es el propio núcleo urbano y ahí se genera toda la energía suficiente para todos los servicios de cada una de las viviendas.
Es decir, que van a generar su propia energía. Quizá, quién sabe, puedan pasar de no tener luz a ser los más beneficiados en su factura, según están las cosas. Hoy miramos también a Kazajistán y al viaje del Papa en esta segunda jornada marcada por el importante discurso de Francisco ante 80 líderes religiosos de todo el mundo.
En la vía de la compasión.
El camino de la compasión es el que nos hace más humanos y más creyentes. Depende de nosotros, además de afirmar la dignidad inviolable de todo hombre, enseñar a llorar por los demás, porque solo seremos verdaderamente humanos si percibimos como nuestras las fatigas de la humanidad.
Dios es paz y conduce siempre a la paz, destacaba en este encuentro de líderes religiosos el Papa, que acaba de terminar su agenda oficial en el día de hoy. Lo ha hecho presidiendo la Eucaristía que acaba de finalizar allí en la capital de Kazajistán, en Nur-Sultán. Allí nos escucha ya Eva Fernández. Eva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Cerca de 6.000 católicos han participado en la misa que se ha celebrado en la espectacular explanada de la Expo 2017 de Nur-Sultán, la mayoría descendientes de deportados por Stalin en estas tierras. También asistieron varios grupos de peregrinos procedentes de Rusia, entre ellos el padre Chekhov, junto a 24 miembros de su parroquia de Siberia.
Venimos para decir que lo apoyamos en todo que él hace a propósito de la paz, a propósito de la oración por la paz.
En su homilía, el Papa ha reconocido que en la historia de esta tierra no ha faltado la violencia y la persecución atea, pero el modo cristiano de reaccionar es el perdón, no la venganza.
Ser cristiano significa
Ser cristiano significa vivir sin venenos, es decir, no mordernos entre nosotros, no murmurar, no acusar, no chismorrear, no difundir maldades, no contaminar el mundo con el pecado y con la desconfianza que vienen del maligno.
Durante la ceremonia se escucharon oraciones en kazajo y en ruso, que son los dos idiomas oficiales del país, antes de marcharse. Casi como un legado de este viaje, el Papa volvió a insistir en que no nos podemos acostumbrar a la guerra y ha urgido a que se intente alcanzar la paz con hechos.
Gracias, Eva. Pues al mismo tiempo en Ucrania hemos visto ahí una imagen cargada de simbolismo, la visita del presidente Volodymyr Zelensky a los territorios reconquistados por su ejército contra las tropas rusas. Una maniobra militar por sorpresa que ha llevado a Ucrania a recuperar unos 6.000 kilómetros cuadrados, como te digo, frente a las tropas rusas. Además de subir la moral ucraniana, es importante analizar cómo puede cambiar la guerra a partir de ahora. De esto vais a hablar en la tarde de COPE. Fernando de Haro, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Esta guerra no está ganada. Almirante Tafalla.
Yo no creo que vaya a acabar la guerra pronto y Ucrania tiene que tener mucho cuidado con diversificar sus esfuerzos contra una Rusia mucho más potente.
¿Qué pasa en Ucrania? En la tarde de COPE.
Pues a partir de las 4 con Pilar de Haro, con Fernando de Haro y con Pilar Cisneros. Y sabes que hoy te estamos preguntando si eres usuario del metro y también del autobús. Te estamos preguntando de qué hablas cuando vas en el transporte público. ¿De la justicia? ¿De la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Que es lo que dijo en el día de ayer la ministra Pilar Llop, la ministra de Justicia. Bueno, pues queremos conocer tu experiencia, queremos conocer tu opinión. Si de verdad hablas de la justicia o de cualquier otro asunto, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Para ti, seas como seas, y si sueles usar el tren para ir a trabajar o estudiar, ahora tienes los abonos en cercanías y media distancia gratuitos y en alta velocidad de media distancia al 50%. Consulta la información necesaria en renfe.com. Regístrate, anticipa tu viaje y evita las horas punta. Para ti, viajero del día a día. Renfe, tu tren. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Piel radiante en un solo gesto? Hatashi tiene el secreto. Renueva cada noche tu rostro con Radiant Instant Skin Antifatiga. Efecto Flash. Con ácido hialurónico redensificante y ácido glicólico para un peeling profundo. Un must en tu rutina de belleza. Piel joven, firme e hidratada. Hatashi Radiant Instant Skin de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos con un ojo puesto en el reciente debate sobre el estado de la región que ha tenido lugar estos días en la Asamblea de Madrid y con el otro mirando ya a las elecciones autonómicas y municipales de dentro de 8 meses. Bueno, realmente quien está así es la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Su charla de esta mañana aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera. Vamos a repasarla. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos escuchado antes a Ayuso hablando de asuntos, digamos que nacionales, pero a nivel Madrid. Ya tiene todas las miradas puestas en lo que decíamos, en esas elecciones.
De hecho, ya activó Pilar el modo electoral cuando la nombraron presidenta del PP Madrid allá por el pasado mes de mayo. La prisa por celebrar ese congreso regional que desató, seguro que lo recuerdas, la crisis interna en Génova que acabó con Pablo Casado era para empezar a preparar cuanto antes los equipos para los municipios donde no gobiernan los populares, sobre todo las zonas del sur de Madrid. Es lo que ha reconocido Ayuso en Herrera en COPE. Uno de sus objetivos de esa cita electoral del próximo mes de mayo del 23 es recuperar todo ese cinturón sur, ese cinturón rojo de la región donde actualmente manda el PSOE.
Me hubiera gustado que todo este proceso de renovación se hubiera producido antes para tener más margen, pero bueno, estamos ahora centrados en poner a los mejores candidatos y en seguir trasladando este proyecto, muy especialmente a zonas como el sur de Madrid. Es un proyecto cada vez más reconocido y querido por todos los ciudadanos.
Pero no va a descuidar la Comunidad de Madrid porque el otro objetivo de esa cita electoral será retener la Puerta del Sol y, si es posible, conseguir una mayoría absoluta que no tiene el PP desde el 2011 con Esperanza Aguirre. Las encuestas apuntan en esa dirección y eso, reconoce Ayuso, le hace sentir más presión.
Y más
claves. Es cierto que la responsabilidad cada vez es mayor y, por tanto, pues la presión la voy sintiendo sinceramente. Me preguntan a veces por las encuestas cómo me siento, cómo las veo, y yo con auténtica presión, porque lo que quiero sobre todo es no defraudar. Y sobre todo ahora me estoy enfocando especialmente a la Comunidad de Madrid. Sigo por encima de todo más preocupada de esta institución.
Por cierto, que mientras arranca Pilar la maquinaria electoral intentará pactar allí unos nuevos presupuestos con Vox que se aprobarían en diciembre. Si no es posible el desacuerdo, pues llegaríamos a las elecciones del año que viene con los actuales prorrogados.
Y más claves a nivel local de esa entrevista de Ayuso esta mañana, Álvaro. Por ejemplo, ha defendido también el adelanto a este próximo año de la deflactación del IRPF. Es decir, que una persona a la que el sueldo se le sube por el IPC no pagará más impuestos. Y también, de paso, pues ha dejado un recadito para Pedro Sánchez.
Todo a cuenta, Pilar, seguro que lo recuerdas de ese lema de vamos a por todas que sacó en julio el PSOE mirando a esas elecciones autonómicas y municipales.
El presidente del gobierno decía en el último debate, en el único que ha tenido del Estado de la Nación en esta legislatura, que él iba a ir a por todas, que es ir a por las instituciones, con la estrategia de la carcoma para presionarlas, a por todas es meterse hasta en el último libro de texto en todos los colegios, a por todas es condicionarnos y señalarnos a todos, y ya le he dicho al presidente del gobierno, irás a por todas, pero a por la Comunidad de Madrid no.
Y por eso avisa Ayuso a Sánchez de que Madrid va a seguir siendo el contrapeso de sus políticas.
Gracias, Álvaro. Por cierto, que si quieres escuchar la entrevista completa a la presidenta madrileña, lo puedes hacer a través de nuestra web, a través de cope.es. Y enseguida recordamos lo que han subido los precios en Madrid y lo más importante, si esta subida está haciendo que haya más gente que le cueste llegar a final de mes.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Ocasión Plus.
Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Matilda llega al nuevo Teatro Alcalá. Por fin se estrena en Madrid Matilda, el musical que maravilla al mundo. 99 premios internacionales, más de 10 millones de espectadores y una emoción infinita. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Olvida el miedo a la crisis y protege tus ahorros. Entra en ironía.tech, tu personal store financiero, y duerme tranquilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un 5,1% en lo que va de 2022 y un 9,3% respecto a agosto del pasado año. Es lo que han subido los precios en Madrid. ¿Qué es lo que más ha subido en estos últimos 12 meses? Pues sobre todo la vivienda, más de un 19%. Los alimentos, casi un 14%, y el transporte, un 10,7%. Subidas que hacen que muchos madrileños tengan cada vez más dificultades para llegar a final de mes. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y esos problemas para llegar a fin de mes se notan en que vuelve a haber más gente pidiendo ayuda.
Por ejemplo, en los comedores sociales, donde reconocen que el perfil ya está cambiando. Ofrecen desayunos y comidas habitualmente a personas en situación de calle, pero ahora ya son familias, muchas de ellas españolas, las que acuden a pedir ayuda, sobre todo en el caso de las comidas. Lo cuenta a COPE la hermana Rosa María, misionera del comedor social Cachito de Cielo.
Ahí sí que ha cambiado bastante, porque hay más gente, hay más familias que realmente lo pasan mal porque no llegan.
No suelen dar ayudas económicas, salvo casos muy puntuales, pero ahora la gente viene con situaciones realmente complicadas.
Ahora mismo tengo un recibo de la luz de una que vino ayer, precisamente, y pues se lo voy a pagar, porque tiene 3 o 4 y dice, me va a quedar sin luz, con mis hijos en casa, no sé qué, a ver qué haces. Es muy complicado el asunto, muy, 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 muy complicado. Pues también hay otra familia, una monoparental, que es la madre con 3 hijos, y los 3 son deficientes y pequeños.
Una situación difícil también para estas misioneras, que solo se nutren de los donativos al haber perdido las ayudas de las administraciones.
Para que nos traigan los alimentos del banco de alimentos, pues tenemos que pagar un camión. Entonces, pues claro, con los poquitos donativos que de familia, o sea, de personas generosas que nos van dando lo que pueden, pues nos vamos ayudando.
También ofrecen bolsas con alimentos frescos como fruta, leche, huevos, yogures, bocadillos y también algunos dulces. Estas misioneras están en la calle de Montes 1529 en Chamberí.
Gracias, Belén. Y este viernes empieza en Madrid la Semana Europea de la Movilidad. Se va a prolongar hasta el 22 de septiembre. Como es tradicional, el Ayuntamiento de la capital va a ofrecer descuentos y ventajas para dejar el coche en casa estos días. Por ejemplo, 60 minutos para usar gratis Bicimat. Además, los usuarios de coches eléctricos que recarguen en alguno de los puntos que hay en los aparcamientos municipales tendrán un 25% de descuento. Y novedad. Este año, los premios Madrid 360, que explica el delegado de movilidad, Borja Caravante.
2 galardones. Uno dotado con 20.000 euros, dirigido a aquellas iniciativas para fomentar la movilidad sostenible. Y un segundo galardón dotado con 15.000 euros, dirigido a aquellas, a premiar o a reconocer aquellas iniciativas que tengan que ver con la tecnología.
Y sí, va a haber, como el año pasado, cierre al tráfico este domingo de una zona del centro de Madrid, en concreto 2 kilómetros entre Atocha y Colón, donde vas a poder disfrutar de 50 actividades.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tengo muchos impagados.
¿No conoces Recobrarte?
No quiero gastar más dinero en abogados.
Yo recurrí a Recobrarte. Recuperan tus impagos y si no recobran, no pagas nada.
¿Asumen los gastos?
Sí, todos. Si tú no cobras, ellos tampoco. Entra en recobrarte.es o llama al 990 9010 y recupera tu dinero ahora. Servicio para empresas y autónomos.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes 2 o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida. Naturtierra.
Necesito unificar todos mis préstamos. ¿Pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Con la preocupación por la guerra en Ucrania a flor de piel, el Papa Francisco evocó ayer, en su primer discurso en la capital de Kazajistán, lo que hace 47 años se llamó el espíritu de Helsinki. En aquel momento, el mundo estaba inmerso en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, con Europa en medio, pero los líderes que acudieron a la conferencia celebrada en la capital de Finlandia no eran precisamente unos pacifistas dispuestos a dejar las pugnas por el dominio del mundo. Desde hacía 3 años, Helsinki había sido el escenario de unas sucesivas conferencias convocadas por los presidentes Nixon de Estados Unidos y Brezhnev de la Unión Soviética, destinadas a explorar un pacto sobre la seguridad y cooperación en Europa. El esperado acuerdo, alcanzado en agosto de 1975, supuso un paso de gigante en la transformación de la confrontación en cooperación. Uno de sus más destacados aspectos fue el reconocimiento de la integridad territorial de los estados y el arreglo de las diferencias mediante el diálogo. Aunque no se acabó formalmente con la Guerra Fría, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales aceptaron las fronteras surgidas de la guerra, con la contrapartida de que se respetaran los derechos humanos en las repúblicas soviéticas. Todo esto es historia casi olvidada, pero la evocación de aquel espíritu de Helsinki por parte del Papa encierra un llamamiento a buscar una solución internacional a la guerra en Ucrania.